Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 7 de septiembre, aunque hasta la de la mañana hace algo más de fresco, un poquito más de fresco. Los del tiempo nos dicen que hoy las temperaturas van a subir un poquito, una media de 2 grados, que tampoco es demasiado, con respecto a ayer, con lo que estaremos cerca de los 30 grados, pero sin cruzar la frontera de los 30. En estos momentos, cuando todavía no ha amanecido, tenemos 18 grados en el centro de Madrid, 19 en la zona sur y 12 en la sierra. Ahí ya están con el fresco del otoño más cerca en el rostro. De cara al fin de semana el tiempo se complica, incluso va a llover, sobre todo mañana, se esperan tormentas. Hay una previsión del 95% de posibilidades de que haya tormentas. Hombre, si es del 95%, lo normal es que acierten y que haya tormentas, siendo del 95%, claro. Por lo tanto, si salen ahora mismo a la calle, recuerden que no está de manga corta ya, ¿eh? Hagan el favor. Sino un poquito una camiseta que tape un poquito más hasta la muñeca, un poquito por ahí. Pero vamos, y ya el jerseycito para los frioleros como un servidor, pues no sobra. Con camisa social remangada acudí ayer el líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Moncloa. Era por la tarde se podía ir en mangas de camisa a la Moncloa a ver a Pedro Sánchez, a pedirle más gasto. Se reunieron 2 horas. Al salir, Iglesias dijo que entre ambos hay feeling.
El feeling entre dos dirigentes políticos es importante. Y hay feeling, y creo que hoy hemos llegado a muchos acuerdos y que eso es un buen comienzo, y que hoy estamos más cerca que ayer de lograr un acuerdo global para los presupuestos generales.
Por la mañana, la Unión Europea, el comisario de Economía Moscovici, le había pedido lo contrario a Sánchez, que menos gasto, y por la tarde pactó con Iglesias más gasto el presidente del gobierno. Hablando de feeling o de lo contrario, no parece que haya mucho después de las primarias entre Pablo Casado, presidente del PP, y la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, que ya se sienta en la segunda fila en el Congreso, en la segunda fila de su grupo parlamentario, lejos de Casado. No se sabe cuál es el futuro de Sáenz de Santamaría, sobre si seguirá en política o no. No quiso desvelar nada la exvicepresidenta del gobierno.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta, y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado, y luego ya, cuando tengamos algo que decirles, ya se lo diremos.
¿Tiene algo que decir también la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena? ¿Se va a presentar o no a las elecciones de mayo? Esta es la respuesta a día de hoy.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre. Nada más.
¿Pero tiene definido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
Nosotros estamos en Onda Madrid. En Buenos Días, lo primero, el tráfico. Teresa Serrano, adelante. ¿Cómo comienza este día? Dirección General de Tráfico.
Buenos días. Pues en Madrid a esta hora encontramos normalidad y tranquilidad tanto en las principales arterias, entradas y salidas, como en las vías convencionales. También en las circunvalaciones M40 y M50. El tráfico en este momento es fluido y cómodo.
Sin novedad también a esta hora, tanto en cercanías como en la red de metro. A esta hora, en Onda Madrid, contamos noticias. Gobierno y Generalitat acuerdan en la Junta de Seguridad garantizar la neutralidad del espacio público en Cataluña.
El ministro Grande Marlaska y el consejero catalán de Interior han anunciado que van a trabajar para que el espacio público no esté monopolizado por ninguna ideología y que sean los Mossos los que garanticen esa neutralidad.
Los antidisturbios desplazados a Cataluña se quejan de hacinamiento.
Los sindicatos de la Policía Nacional denuncian que los agentes enviados para reforzar la plantilla de cara a la diada y los diferentes actos convocados en otoño están hacinados en instalaciones tercermundistas.
El gobierno apoya la oferta de Ana Pastor, de la presidenta del Congreso, a Quim Torra, para que hable en el Parlamento.
Sánchez sugiere que la comparecencia se haga en una comisión parlamentaria, lo que no obliga a celebrar una votación. Casado prefiere que sea a través de una proposición de ley que se debata en el Congreso, mientras que Rivera la condiciona a que Torra pida antes disculpas.
Una pieza musical, exposiciones y un vídeo por el 40 aniversario de la Constitución.
Un concierto en el auditorio donde se estrenará una composición conmemorativa y varias exposiciones se van a sumar al acto institucional del 6 de diciembre. El gobierno además ha querido celebrar este aniversario con un vídeo donde se reconcilian dos combatientes de la batalla del Ebro.
Ciudadanos decide hoy si rompe el pacto de investidura en Andalucía.
Será el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, que se reúne en Málaga, quien tome la decisión a partir del informe sobre el acuerdo con los socialistas que les presentará el líder de la formación naranja en Andalucía, Juan Marín.
Moscovici advierte que España todavía necesita un ajuste estructural.
El comisario europeo espera que Sánchez presente en octubre un presupuesto para 2019 que cumpla los compromisos adquiridos por España y sea prudente en el gasto. La ministra Calviño ha dicho que se trabaja en unas cuentas que combinen estabilidad presupuestaria y políticas sociales.
El Congreso da luz verde otra vez al decreto de sanidad universal.
Establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario. El Pleno de la Cámara ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.
Las comunidades con afectados por las clínicas y dental se coordinan para poner datos en común.
Representantes de las 14 regiones con perjudicados por este fraude han acordado con el juez José de la Mata coordinarse y gestionar la información de cada paciente para así agilizar la investigación de esta macrocausa. Habría más de 400.000 afectados.
El Ministerio de Educación va a revisar las oposiciones a docentes.
La ministra Isabel Celá ha expresado su preocupación porque un 8,4% de las plazas ofertadas hayan quedado desiertas en las pruebas efectuadas este verano en varias comunidades autónomas y abordará la modificación de los procesos.
La Academia de Cine elige campeones de Javier Fesser para ir a los Oscar.
Ahora hay que esperar que pase la preselección de la Academia de Hollywood. Si lo consiguiera, acabaría con 13 años sin representación española en la categoría de película de habla no inglesa. La cinta de Fesser ha sido una de las más taquilleras del año, con más de 18 millones de euros recaudados.
En la actualidad internacional destacamos hasta ahora que ha sido atacado el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais.
El ultraderechista ha sido apuñalado en el abdomen por un hombre que ha sido detenido. Bolsonaro se encuentra ingresado en estado grave pero estable. Se trata del candidato que más intención de voto recibe en las encuestas y a la vez el que más rechazo genera en el electorado.
La tenista Serena Williams llega a la final del Abierto de Tenis de Estados Unidos.
Se ha clasificado esta madrugada tras una clara victoria en dos sets contra la letona Sevastova. Su contrincante en la final será la japonesa Naomi Osaka. En el cuadro masculino, pendientes hoy del partido de semis de Rafa Nadal contra el argentino Del Potro esta tarde a las 5.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:07. A esta hora contamos ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, vamos con ella. Si te parece, el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, va a presidir hoy el acto académico de apertura del curso universitario de la región, que este año se celebra en la Universidad Autónoma para conmemorar así el 50 aniversario de este centro académico. Mientras tanto, los alumnos de segundo ciclo de infantil, es decir, aquellos que tienen entre 3 y 6 años, y los de primaria, empiezan hoy el curso escolar, que este año, como ya saben, se inicia con más alumnos y con más profesores y también con colegios, como les venimos contando estos días, que están sin terminar con falta de plazas y de profesores. Para demostrarlo, el sindicato Comisiones Obreras ha hecho un recorrido por algunos de estos centros y en esa visita les ha acompañado Silvia Ayala.
Hacemos la primera parada en el distrito de Latina, en el Colegio Público República del Uruguay. El AMPA denuncia la falta de aulas. Marisa Zorro.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las dos clases y no ha cumplido.
El siguiente colegio que hemos visitado se encuentra en Arroyomolinos. Se trata del centro Averroes, que de momento continúa con obras. Fernando, padre de una de las alumnas.
Ahora mismo, un niño en alguno de los socavones que hay por aquí, mete un pie, todavía no ha empezado el curso y tenemos el primer disgusto. O sea, el colegio está abierto sin terminar.
Comisiones Obreras ha querido demostrar con este recorrido lo que llevan denunciando desde hace tiempo. Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Hoy los alumnos de infantil y primaria de algunos colegios tendrán que convivir con las obras y otros no podrán comenzar las clases porque no han sido admitidos.
Bueno, y el consejero de Educación, que hoy nos va a acompañar aquí a partir de las 9 de la mañana, ha salido al paso de esas afirmaciones. Reconoce, eso sí, que hay retrasos en las obras, pero que no afectan a la escolarización. Ciudadanos pide la dimisión del consejero y PSOE habla de poca implicación en el mantenimiento de los colegios. Begoña Larcón.
Con ello se llenan las aulas, el curso arranca con nuevas infraestructuras y algunos retrasos de obras que no afectan a la escolarización, matiza el consejero Rafael Van Grieken.
Yo creo que los padres tienen que tener la mayor tranquilidad del mundo. Mañana empezarán las clases en todos sus centros educativos. No habrá niños desplazados precisamente por obras que estén relacionadas con obras que tendrían que haberse entregado en septiembre de este año.
Pero las críticas de la oposición no cesan. Los portavoces de Ciudadanos en la comunidad y el ayuntamiento han escuchado las quejas de los vecinos del barrio de Las Rejas, que llevan esperando un instituto 3 años. Hay problemas con la parcela. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Yo, desde luego, cuando he llegado, lo que primero he sentido ha sido desolación. Desolación por no ver ni una sola máquina, ni una sola grúa, cuando esto tenía que estar ya en marcha, la semana que viene lleno de niños. Le pido, por lo tanto, que de una vez por todas ofrezca soluciones y que no racanee al menos con la ruta.
Ciudadanos pide el cese del consejero de Educación, mientras el PSOE acusa a la comunidad de no implicarse en el mantenimiento de los colegios de la capital. Palabras de Purificación Causapié.
El ayuntamiento ha puesto dinero gracias a ese presupuesto que aprobamos de manera también conjunta con el Grupo Municipal Socialista. La Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no se implica mucho con los colegios, con los centros educativos de la Ciudad de Madrid.
El lunes será el turno de secundaria, bachillerato y formación profesional. En total, 1.200.000 estudiantes, la mitad de ellos matriculados en centros públicos.
A las críticas del inicio del curso se ha unido Camilo Gené, presidente de la FAPA, de la Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres. En una entrevista anoche en El Enfoque, el informativo que dirige Félix Madero, decía esto.
Es una realidad y, bueno, y un problema, porque eso lo que está significando es que la educación, y en concreto la educación pública, no se está tomando en serio.
Y más sobre educación, porque el grupo del Partido Popular en la Asamblea de Madrid ha registrado una proposición no de ley en la que pide al Gobierno central que respete la educación concertada y la libre elección de los centros por parte de los padres. Alberto Pascual.
Esta cruzada política tiene su origen en el anuncio de la ministra de Educación, Isabel Celá, sobre su intención de modificar un artículo de la LOMCE que podría afectar a varios colegios de la comunidad. Se trata del que hasta ahora blindaba a los centros educativos cofinanciados con fondos públicos cuando las comunidades autónomas querían reducir el número de plazas con el argumento de que debía existir un uso racional de los medios. El Grupo Popular exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que manifieste su compromiso de velar por el correcto funcionamiento de las leyes, evitando cualquier ataque a la elección última de las familias cuando decidan un centro y una modalidad educativa. El Partido Popular ampliará esta moción a todos los municipios de la Comunidad de Madrid y en los 21 distritos de la capital.
6 y 12 minutos de la mañana. Hablamos ahora de transporte público en Madrid. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que Cercanías Madrid va a recibir una inversión de más de 1.000 millones de euros en los 2 próximos años, lo que va a permitir el mayor ritmo de inversión en la red en la última década. Una inversión que casi duplicaría la anunciada el pasado mes de abril por el gobierno anterior, el del Partido Popular, que preveía destinar 580 millones de euros. Pero el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes han chocado a cuenta de las inversiones previstas en nuestra región. Mientras que José Luis Ábalos presume de esas inversiones, Rosalía Gonzalo, la consejera de Transportes, reclama una mayor atención a las infraestructuras de la capital. Pablo López.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destaca la inversión que recibirán las Cercanías de Madrid en los 2 próximos años.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las Cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los 2 próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de Cercanías de Madrid de la última década.
Sin embargo, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, mostraba en los micrófonos de Onda Madrid su disconformidad con la cifra anunciada por Ábalos.
Que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el Gobierno de España de Rajoy, y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el Gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
La consejera reclama una reunión con el ministro, como ya ha ocurrido con autonomías socialistas, y exige inversiones de calado que garanticen el crecimiento económico de Madrid.
Metro de Madrid y sindicatos van a mantener hoy viernes la primera reunión para abordar la renovación del convenio. Asuntos sobre la mesa: el número de plantilla, problemas laborales que afectan a los trabajadores y el futuro del suburbano a medio y largo plazo. Ángeles Martín.
Una reunión que se llevará a cabo gracias a una orden dada por la propia consejera de Transportes en el periodo vacacional después de que los sindicatos solicitaran ese encuentro. Se trata de una primera aproximación y una apuesta en común del trabajo porque el gobierno regional quiere que Metro siga siendo la red más importante de transporte público en toda la Comunidad de Madrid. Se esperan pocos avances, pero en esta primera reunión los representantes sindicales y la dirección de la compañía se expondrán sus planteamientos para llegar a un acuerdo sobre la renovación del convenio colectivo de los trabajadores.
No dejamos aún el transporte porque la Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, ha habilitado en el municipio de Collado Villalba una nueva oficina en la que los vecinos de esa localidad pueden gestionar ya la tarjeta de transporte público. Rosalía Gonzalo, consejera.
Es un día de enhorabuena, no solamente para las personas que viven en este gran municipio de la Sierra, en el municipio de los más importantes de la zona de la carretera de La Coruña, sino también porque efectivamente pues aquellos municipios de alrededor, de menor población, pero que sí utilizan la A6 y pasan por Villalba, pues no tienen que dirigirse a Moncloa. Es que Villalba es un sitio, un punto estratégico en el desarrollo del transporte público de la Comunidad de Madrid.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene hoy cita en Toledo. Asiste a la clausura del primer foro internacional de migraciones y convivencia ciudadana, donde va a recoger el premio Compromiso en la Integración y Convivencia Ciudadana. Mientras tanto, Carmena, la alcaldesa, ha evitado por el momento desvelar si se va a presentar a las próximas elecciones. Mar García.
Candidata sí, candidata no, esa sigue siendo la cuestión, aunque por fin le hemos escuchado a ella, Manuela Carmena, poner fecha de caducidad a esta incertidumbre. Septiembre es el límite y marcado en rojo en el calendario el 18 de septiembre, día fijado para pasar el examen en el debate de la ciudad. Ese podría ser el día elegido. Ella, Carmena, dice...
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama.
En Cibeles, su equipo prudente prefiere, lo hace la portavoz adjunta Inés Abanés, insistir.
Va a comunicar su decisión en este mes de septiembre y si ella opta por la continuidad, en todo caso con todo el apoyo a la continuidad del proyecto de Ahora Madrid. Yo no puedo más que repetir sus palabras, que ella va a comunicar su decisión en este mes de septiembre.
Y nos quedamos con esta coletilla.
Este nuevo curso que con toda seguridad será tan intenso como interesante.
Ellos, su equipo, prefieren apostar por una Manuela Carmena candidata.
Bueno, y ahora anote un número de teléfono que seguro que ya maneja a menudo. Es el teléfono de información municipal 010, que va a ser gratis a partir del año que viene. De esa forma, el ayuntamiento quiere potenciar su uso.
Llamar al 010 a partir del próximo año tendrá coste cero para los usuarios. Asume el ayuntamiento con 1.600.000 euros este coste del servicio. Lo hace con una nueva licitación del contrato de telecomunicaciones. Se espera más demanda, un 20% más de llamadas, se refuerza el servicio. Pablo Soto, delegado de Participación Ciudadana.
Prever un aumento de la demanda, aumentando el número de puestos, que pasan de 130 a más de 200 puestos de atención a la ciudadanía en el 010, precisamente en las fechas en las que se pone en marcha la gratuidad del 010, que va en conjunción y en coordinación con los planes de municipalización.
Para regular un vacío legal, el de los patinetes eléctricos, habrá que esperar a tener ordenanza nueva de movilidad. Las medidas más preventivas del protocolo de contaminación se van a aprobar este mismo mes. Las plagas tendrán tratamiento especial, son decisiones todas de Junta de Gobierno.
Y nueva protesta contra la concejala de Usera y Arganzuela, Romy Arce. Un grupo de personas protestaba anoche por la situación que vive la Escuela de Remo de Madrid de Río, mientras que la concejala pronunciaba el pregón de las fiestas de la Melonera. Ocurre después de que solo un día antes un grupo de vecinos interrumpiera el pleno de Usera para protestar por los problemas de seguridad y limpieza que sufren. Partido Popular y PSOE ya han pedido a la alcaldesa que cese a Romy Arce. Ángel García.
El portavoz popular José Luis Martínez Almeida y la socialista Purificación Causapié coinciden. La alcaldesa Carmena tiene que cesar ya a la concejala de Usera, Romy Arce, por tener abandonado el distrito.
Es la alcaldesa de Madrid y es la que tiene que cesar de una vez por todas a Romy Arce. Y si no la cesa, se está haciendo corresponsable desde hace mucho tiempo de sus tropelías.
Usera es un distrito en este momento con muchos problemas que se merecen un concejal o una concejala que se ocupe.
Desde el equipo de gobierno, Inés Sabanés apoya a Arce y se abre al diálogo con los vecinos.
Tanto desde Usera como desde este equipo de gobierno, abiertos totalmente al diálogo con los vecinos y vecinas de Usera y sus asociaciones.
Según Sabanés, no hay datos que demuestren que haya un repunte de la inseguridad en Usera.
No dejamos el distrito de Arganzuela, ese que gobierna Romy Arce, pero por un asunto completamente diferente. Allí, en Arganzuela, se va a levantar el Centro Nacional de Danza. Estará junto al Museo del Ferrocarril y el proyecto incluirá en sus 57.000 metros cuadrados las sedes de las compañías nacionales y también Alberto Pascual, un teatro dedicado a la danza.
Lo publica hoy el diario ABC. Al parecer, el Ministerio de Cultura espera programar allí los principales estrenos y espectáculos y al mismo tiempo estaría abierto a los promotores de las compañías privadas para presentar sus propuestas. La idea es que en este centro se convierta en un lugar de referencia para este arte en toda España. El lugar elegido es un terreno adyacente al actual Museo del Ferrocarril, donde se celebra mensualmente el mercado de motores y que fue en su día la estación madrileña de delicias. El convenio para su creación se ha realizado a tres bandas, entre Adif, el Ayuntamiento de Madrid y el propio Instituto Nacional de Danza, y ya cuenta con el beneplácito de los directores del Ballet Nacional y de la Compañía Nacional de Danza, Antonio Najarro y José Carlos Martínez. Ahora solo falta una firma para que el proyecto salga adelante.
Bueno, y a las 6:20 de la mañana nos vamos a detener solo un instante en los juzgados madrileños. Los litigios derivados de las cláusulas suelo, las preferentes y otros polémicos productos bancarios se incrementaron en más del doble entre los que entraron en la Audiencia Provincial de Madrid. Así se desprende de la memoria de este órgano presentada ayer. También aumentaron, aunque solo en un 23%, las causas relativas a divorcios, separaciones y otros conflictos familiares. Luis Mínguez.
Madrid Arena, pederasta de Ciudad Lineal, bebés robados, son algunos de los juicios recientes más mediáticos celebrados en la Audiencia Provincial de Madrid. Pero mientras la entrada de causas penales experimentó una ligera bajada en 2017, la situación en la sección mercantil de este órgano se ha hecho abrumadora. El pasado año se doblaron y más los litigios relacionados con las prácticas abusivas de los bancos. Se habla de avalancha. Eduardo de Porres, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid.
Un problema muy serio, además prácticamente nunca había ocurrido. Cláusula suelo, adquisición de acciones preferentes, productos derivados, bueno, ese tipo de cuestiones. Todos los productos financieros que se han contratado en los últimos años pueden generar un conflicto y de hecho lo están generando.
Menos acuciante, pero también al alza, es la situación en las secciones de familia. El pasado año, los litigios derivados de separaciones, divorcios y otros aumentaron un 23%. Tardan ya un año en resolverse, cuando lo razonable, nos dicen, sería solo 3 meses.
Protagonista también a esta hora de la mañana, la Crónica Negra de Madrid. Un hombre de 35 años ha muerto al caer por el hueco de una escalera. Era repartidor de un supermercado y acababa de dejar mercancía en una vivienda. Se precipitaba desde una altura de 12 metros. Los hechos ocurrían en la calle Eusebio Blasco, en Carabanchel. La policía ya investiga en qué circunstancias ha ocurrido el accidente. Nos da más detalles Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Inmediatamente ha acudido una UBI móvil y cuando ha llegado ha comprobado que era un varón de 35 años... un trabajador que acababa de dejar un pedido de un supermercado en el cuarto piso del inmueble y que, por causas que se desconocen, había caído desde el cuarto piso desde una altura más o menos de unos 12 metros. Lamentablemente, el trabajador ya se encontraba fallecido a la llegada de los sanitarios con un traumatismo craneoencefálico severo y politraumatismos, y el SUMA solo pudo confirmar su fallecimiento.
Y un joven de 23 años ha muerto en un accidente ocurrido en la M510 a la altura de Valdemorillo, en un choque frontal ocurrido entre un coche y un camión frigorífico. Javier Chivite, portavoz de Emergencias 112.
Cuando llegaron hasta el lugar, comprobaron que el conductor del turismo, un varón de 23 años, se encontraba ya fallecido por politraumatismo. Atendieron al conductor del camión frigorífico, un varón de 49 años que estaba atrapado, fue escarcelado por los bomberos y finalmente trasladado por el SUMA con policontusiones al hospital de Villalba con pronóstico reservado.
Y el dueño del pitbull que mordió a varias personas en la localidad de Colmenarejo no tenía licencia, ni seguro, ni estaba vacunado. Y su dueño reconoce que se le escapó. Ahora se enfrenta a las sanciones administrativas y judiciales que correspondan. Pilar Rivera.
El pitbull deambulaba por la calle solo y sin bozal y sembró el pánico en las inmediaciones del centro de salud de Colmenarejo.
Mi marido me dejó aquí porque iba a coger el autobús a Madrid y vino el perro de allá abajo y vino corriendo y me mordió la parte esta interna. Claro, mi marido empezó como a intentar quitarme el perro y cogí, se dio la vuelta y le mordió a él.
Y a otros dos vecinos que evolucionan favorablemente de las dentelladas. Policía local y el dueño ayudaron a reducir al perro, que continúa en las instalaciones de Fenixcan, donde va a permanecer en cuarentena. Jesús Mas es el responsable del centro.
No conozco la historia del perro para nada, ni cómo lo han tratado, pero no le veo un perro excesivamente conflictivo. O sea, sí que le veo que se ha podido asustar, se ha podido poner nervioso ante las situaciones, si ha habido chillidos y si la gente se ha puesto nerviosa a su vez, pues ha creado una energía y un ambiente muy, muy desfavorable.
El propietario del pitbull, que reconoce que se le escapó, tendrá que hacer frente a varias denuncias por carecer de los papeles preceptivos. Justo Lozano, alcalde en funciones en Colmenarejo.
La Policía Municipal de Colmenarejo ha procedido a instruir denuncias contra el dueño por carecer de licencia para tener perro peligroso, por no tener el seguro correspondiente y por la falta de cautela sobre el perro.
La investigación sigue abierta.
Esto es lo que cuentan los periódicos de Madrid. Se lo resumo en un minuto. La Razón, los semáforos de Rivas cazarán delincuentes. Se prevé la implantación de este sistema a otros puntos de la ciudad. También nos cuenta hoy ABC Madrid que aquí antes había una Gran Vía. Hay una gran fotografía de la Gran Vía ocupada por obras, peatones y coches. Las obras de peatonalización acometidas por el ayuntamiento convierten la avenida en un caótico zoco, dice ABC, de manteros, ruidos y atascos. Y el Mundo Madrid, Usera, se levanta contra Arce. Los vecinos del barrio de Moscardó realizan un vídeo denunciando la suciedad del barrio y el abandono de la concejal Romy Arce. Vamos a buscar ya otros asuntos, se encuentran en la agenda de cultura y de ocio.
Hoy viernes, día de estrenos, tenemos mucho cine. El suicidio de una joven monja en un monasterio de clausura en Rumanía abre una investigación que llevará a cabo un sacerdote con experiencia en posesiones junto a una novicia a punto de tomar sus votos. Es la monja. Un océano entre nosotros narra la aventura de un navegante aficionado con un objetivo: dar la vuelta al mundo en velero, sin escalas y en solitario. La española Carmen y Lola de Arantxa Echeverría narra el rechazo a la homosexualidad en la comunidad gitana. Pasó por Cannes con enorme éxito. Otra de sello español en forma de thriller, Cuando los ángeles duermen. Germán es un honrado padre de familia que ve cómo su vida se desmorona cuando una noche de regreso a casa sufre un accidente de carretera. En las distancias se cuestionan la fragilidad de la amistad y la decepción por el paso del tiempo. Cuatro amigos viajan a Berlín para dar una sorpresa a un quinto que cumple 35 años. Encontrarán magia y anime en Mary, la flor de la bruja. Se presenta la historia de Mary, una niña que encuentra una escoba y una increíble flor que solo florece cada 7 años, cambiando el destino de su vida para siempre. Y una comedia familiar, I Love Dogs, sobre la relación entre mascotas y humanos. Que lo disfruten.
Y Ángeles Martín, ¿cuál es hoy el disco del día?
Bueno, pues una canción que Nacho Cano dedicó a un gran amor durante 8 años, un himno al que damos como amigos, la canción El 7 de septiembre.
Parece mentira que después de tanto tiempo rotos nuestros lazos sigamos manteniendo la ilusión en nuestro aniversario. La misma mesita que nos ha visto amarrar las manos por debajo cuida que el rincón de siempre permanezca reservado.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche,
Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 6:30. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este viernes 7 de septiembre. A esta hora, lo primero, el tráfico. ¿Cómo va comenzando el día en las carreteras? Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano.
Buenos días, Juan Pablo. Tráfico en aumento en la Comunidad de Madrid. A esta hora se nota que los niveles de circulación van poco a poco en aumento, sobre todo en los accesos a la capital por la zona sur, pero afortunadamente por ahora sin retenciones que destacar.
Tampoco hay novedad ni en la red de cercanías ni en la del metro. A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Por ejemplo, que el Gobierno y la Generalitat acuerdan en la Junta de Seguridad garantizar la neutralidad del espacio público en Cataluña.
El ministro Grande Marlaska y el consejero catalán de Interior han anunciado que van a trabajar para que el espacio público no esté monopolizado por ninguna ideología y que sean los Mossos los que garanticen esa neutralidad.
Los policías antidisturbios desplazados a Cataluña se quejan otra vez de hacinamiento.
Los sindicatos de la Policía Nacional denuncian que los agentes enviados para reforzar la plantilla de cara a la diada y a los diferentes actos convocados este otoño están hacinados en instalaciones tercermundistas.
El gobierno apoya la oferta de Ana Pastor a Quim Torra para que hable en el Congreso.
Sánchez sugiere que la comparecencia se haga en una comisión parlamentaria, lo que no obliga a celebrar una votación. Casado prefiere que sea a través de una proposición de ley que se debata en el Congreso, mientras que Rivera la condiciona a que Torra pida antes disculpas.
Moscovici advierte que España todavía necesita un ajuste estructural.
El comisario europeo espera que Sánchez presente en octubre un presupuesto para 2019 que cumpla los compromisos adquiridos por España y sea prudente en el gasto. La ministra Calviño ha dicho que se trabaja en unas cuentas que combinen estabilidad presupuestaria y políticas sociales.
El Congreso aprueba el decreto de sanidad universal.
Establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario. El Pleno de la Cámara ha aprobado tramitarlo como ley por el procedimiento de urgencia.
Las comunidades con afectados por las clínicas y dental se coordinan para poner datos en común.
Representantes de las 14 autonomías con perjudicados por este fraude han acordado con el juez José de la Mata coordinarse y gestionar la información de cada paciente para así agilizar la investigación de esta macrocausa. Habría más de 400.000 afectados.
Ciudadanos decide hoy si rompe el pacto de investidura en Andalucía.
Será el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos, que se reúne en Málaga, quien tome la decisión a partir del informe sobre el acuerdo con los socialistas que les presentará Juan Marín, el líder de la formación naranja en Andalucía.
Una pieza musical, exposiciones y un vídeo por el 40 aniversario de la Constitución.
Un concierto en el auditorio donde se estrenará una composición conmemorativa y varias exposiciones se van a sumar al acto institucional del 6 de diciembre. El gobierno además ha querido celebrar este aniversario con un vídeo donde se reconcilian dos combatientes de la batalla del Ebro.
El Ministerio de Educación revisará las oposiciones a docentes.
La ministra Isabel Celá ha expresado su preocupación porque un 8,4% de las plazas ofertadas hayan quedado desiertas en las pruebas efectuadas este verano en varias comunidades autónomas y abordará la modificación de los procesos.
La Academia de Cine elige campeones de Javier Fesser para ir a los Oscars.
Ahora hay que esperar que pase la preselección de la Academia de Hollywood. Si lo consiguiera, acabaría con 13 años sin representación española en la categoría de película de habla no inglesa. La cinta de Fesser ha sido una de las más taquilleras del año, con más de 18 millones de euros recaudados.
En la crónica internacional destacamos que ha sido atacado el candidato a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un acto de campaña en el estado de Minas Gerais.
El político ultraderechista ha sido apuñalado en el abdomen por un hombre que ya ha sido detenido. Bolsonaro se encuentra ingresado en estado grave pero estable. Se trata del candidato que más intención de voto recibe en las encuestas y a la vez el que genera más rechazo en el electorado.
Deportes. La tenista Serena Williams llega a la final del abierto de tenis de los Estados Unidos.
Se ha clasificado esta madrugada tras una clara victoria en dos sets contra la letona Sevastova. Su contrincante en la final será la japonesa Naomi Osaka. En el cuadro masculino, pendientes hoy del partido de semis de Rafa Nadal contra el argentino del Potro esta tarde a las 4.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escuchemos el enfoque de hoy con la firma de Félix Madero.
La reaparición de Pablo Iglesias en la actualidad tiene dos efectos balsámicos. El primero para su partido, que gana relieve después de haber tenido un nivel más bien plano en los últimos meses. Y luego también tiene un efecto balsámico para aquellos que contamos la actualidad, que siempre tenemos alguna posibilidad de hablar de Pablo Iglesias y de lo que dice, al margen de lo que esté pasando en Cataluña. Pablo Iglesias maneja muy bien el espacio y el tiempo, ustedes lo saben. Y Pablo Iglesias ha terminado su baja de paternidad y se ha ido directamente al Congreso y allí encontró a remolinados esperándole a un grupo de periodistas. Y después se fue a la Moncloa y allí encontró en una rueda de prensa posterior al encuentro con Sánchez a otro gran grupo de periodistas pendiente de lo que él dijera. Iglesias fue a la Moncloa con invitación o sin ella, no le hacía falta, porque a fin de cuentas Iglesias es el factotum de que Pedro Sánchez sea hoy el presidente del gobierno de España. Y allí fue donde acuñó dos conceptos, uno que hay feeling con el presidente y otro que él es la otra parte de la cogobernación de España en el Congreso de los Diputados. ¿Se acuerdan cuando quiso ser vicepresidente y no fue? Bueno, de alguna manera así se ha titulado ahora el líder de Podemos. Soy el cogobernador de España en el Congreso de los Diputados. A lo mejor no le falta razón.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Las 7 menos 24 minutos. ¿Cómo comienza el día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, comienza frío, como tú recordabas esta mañana, algo fresquito y con los chavales preparados un día más para marcharse al colegio. Pero nosotros también vamos a pisar esta mañana la universidad, porque el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, preside hoy el acto académico de apertura del curso universitario 2018-2019 en nuestra región, que este año se celebra en la Universidad Autónoma y además conmemora el 50 aniversario de este centro académico. Mientras tanto, los alumnos del segundo ciclo de infantil, es decir, aquellos que tienen entre 3 y 6 años y los de primaria, van a empezar hoy el curso escolar. Silvia Ayala.
Hacemos la primera parada en el distrito de Latina, en el Colegio Público República del Uruguay. El AMPA denuncia la falta de aulas. Marisa Zorro.
El consejero de la Comunidad de Madrid no cumple su promesa. Nos dijo que nos devolvería la línea, tenemos suficientes familias para llenar las dos clases y no ha cumplido.
El siguiente colegio que hemos visitado se encuentra en Arroyomolinos. Se trata del centro Averroes, que de momento continúa con obras. Fernando, padre de una de las alumnas.
Ahora mismo, un niño en alguno de los socavones que hay por aquí, mete un pie, todavía no empieza el curso y tenemos el primer disgusto. O sea, el colegio está abierto sin terminar.
Comisiones Obreras ha querido demostrar con este recorrido lo que llevan denunciando desde hace tiempo. Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas.
Hoy los alumnos de infantil y primaria de algunos colegios tendrán que convivir con las obras y otros no podrán comenzar las clases porque no han sido admitidos.
El consejero de Educación ha salido al paso de estas afirmaciones, reconoce que hay retrasos en las obras, pero dice que no afectan a la escolarización. Ciudadanos pide la dimisión del consejero y el PSOE habla de poca implicación en el mantenimiento de los colegios. Begoña Alarcón.
Con ello se llenan las aulas, el curso arranca con nuevas infraestructuras y algunos retrasos de obras que no afectan a la escolarización, matiza el consejero Rafael Van Grieken.
Yo creo que los padres tienen que tener la mayor tranquilidad del mundo. Mañana empezarán las clases en todos sus centros educativos, no habrá niños desplazados precisamente por obras que estén relacionadas con obras que tendrían que haberse entregado en septiembre de este año.
Pero las críticas de la oposición no cesan. Los portavoces de Ciudadanos en la comunidad y el ayuntamiento han escuchado las quejas de los vecinos del barrio de Las Rejas, que llevan esperando un instituto 3 años. Hay problemas con la parcela. Escuchamos a Ignacio Aguado.
Yo, desde luego, cuando he llegado, lo que primero he sentido ha sido desolación. Desolación por no ver ni una sola máquina, ni una sola grúa, cuando esto tenía que estar ya en marcha, la semana que viene lleno de niños. Le pido, por lo tanto, que de una vez por todas ofrezca soluciones y que no racanee al menos con la ruta.
Ciudadanos pide el cese del consejero de Educación, mientras el PSOE acusa a la comunidad de no implicarse en el mantenimiento de los colegios de la capital. Palabras de Purificación Causapié.
El ayuntamiento ha puesto dinero gracias a ese presupuesto que aprobamos de manera también conjunta con el Grupo Municipal Socialista. La Comunidad de Madrid, desgraciadamente, no se implica mucho con los colegios, con los centros educativos de la Ciudad de Madrid.
El lunes será el turno de secundaria, bachillerato y formación profesional. En total, 1.200.000 estudiantes, la mitad de ellos matriculados en centros públicos.
Y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que Cercanías Madrid va a recibir una inversión de más de 1.000 millones de euros en los 2 próximos años, lo que va a permitir el mayor ritmo de inversión de la red de cercanías en la última década. Una inversión que casi duplicaría, fíjese, la anunciada el pasado mes de abril por el anterior gobierno del Partido Popular, que preveía destinar 580 millones de euros a estas tareas. Pero el Ministerio de Fomento y la Consejería de Transportes madrileña han chocado a cuenta de las inversiones previstas para Madrid, mientras que José Luis Ábalos presume de las próximas inversiones. Rosalía Gonzalo reclama una mayor atención a las infraestructuras de la capital. Pablo López.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, destaca la inversión que recibirán las cercanías de Madrid en los 2 próximos años.
En Madrid vamos a pasar de los planes a los hechos. Las cercanías de Madrid recibirán una inversión de más de 1.000 millones tan solo en los 2 próximos años, lo que supondrá el mayor ritmo de inversión en la red de cercanías de Madrid de la última década.
Sin embargo, Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, mostraba en los micrófonos de Onda Madrid su disconformidad con la cifra anunciada por Ábalos.
Que la inversión de esos 1.000 millones de euros que eran inminentes estaba aprobado por el presupuesto aprobado por el Gobierno de España de Rajoy, y pedir, bueno, pues el compromiso para Madrid tal y como estaba establecido en el gobierno anterior, que son 5.000 millones de euros.
La consejera reclama una reunión con el ministro, como ya ha ocurrido con autonomías socialistas, y exige inversiones de calado que garanticen el crecimiento económico de Madrid.
Y ahora nos subimos a los vagones del metro, porque Metro de Madrid y sindicatos van a mantener hoy viernes la primera reunión para abordar la renovación del convenio colectivo. Asuntos sobre la mesa: bueno, el número de la plantilla, problemas laborales que afectan a los trabajadores y el futuro del suburbano a medio y a largo plazo. Ángeles Martín.
Una reunión que se llevará a cabo gracias a una orden dada por la propia consejera de Transportes en el periodo vacacional, después de que los sindicatos solicitaran ese encuentro. Se trata de una primera aproximación y una apuesta en común del trabajo, porque el gobierno regional quiere que Metro siga siendo la red más importante de transporte público en toda la Comunidad de Madrid. Se esperan pocos avances, pero en esta primera reunión los representantes sindicales y la dirección de la compañía expondrán sus planteamientos para llegar a un acuerdo sobre la renovación del convenio colectivo de los trabajadores.
Y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene hoy cita, pero en Toledo. Asiste a la clausura del primer foro internacional de migraciones y convivencia ciudadana, donde va a recoger el premio que le han otorgado, Compromiso en la Integración y Convivencia Ciudadana. Mientras tanto, la alcaldesa evita por el momento desvelar si se presentará o no a las elecciones. Mar García.
Candidata sí, candidata no, esa sigue siendo la cuestión, aunque por fin le hemos escuchado a ella, Manuela Carmena, poner fecha de caducidad a esta incertidumbre. Septiembre es el límite, y marcado en rojo en el calendario el 18 de septiembre, día fijado para pasar el examen en el debate de la ciudad. Ese podría ser el día elegido. Ella, Carmena, dice...
Lo voy a decir a lo largo de septiembre.
nada más.
¿Pero lo tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama.
En Cibeles, su equipo prudente prefiere, lo hace la portavoz adjunta Inés Abanés, insistir.
Va a comunicar su decisión en este mes de septiembre y si ella opta por la continuidad, en todo caso con todo el apoyo a la continuidad del proyecto de Ahora Madrid. Yo no puedo más que repetir sus palabras, que ella va a comunicar su decisión en este mes de septiembre.
Y nos quedamos con esta coletilla.
Este nuevo curso, que con toda seguridad será tan intenso como interesante.
Ellos, su equipo, prefieren apostar por una Manuela Carmena candidata.
Lo que sí tiene decidido Carmena, al menos por el momento, es que no va a cesar a su concejala Romy Arce, la edil de Usera y Arganzuela, después de que vecinos de Usera interrumpieran el pleno el pasado miércoles por la tarde. Anoche, un grupo de personas aprovechó que Arce daba el pregón de las fiestas de la Melonera para protestar por la situación que vive la Escuela de Remo de Madrid de Río. Partido Popular y PSOE insisten, Arce debe dejar sus cargos en el ayuntamiento. Y lo que también está decidido es que mañana se celebre el controvertido Festival de Música Amanecer Bailando, que se va a llevar a cabo en Móstoles, pero lindando con Alcorcón. Y precisamente la música es uno de los aspectos que molesta. Son 17 horas sonando sin parar. Por eso el ayuntamiento de Alcorcón lo ha puesto ya en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente. Pero Móstoles insiste, lo que ingresa el ayuntamiento, que son 80.000 euros, se va a destinar a mejorar el parque donde se celebra el concierto. Noelia Pose es la alcaldesa.
Creímos que esto era una manera de que ese parque se pudiera adecentar, se pudiera arreglar. Se van a arreglar las praderas, se va a poner un parque infantil si supera un número de entradas. Entonces, creíamos que era una buena manera de, si este ayuntamiento no puede afrontar ciertas actuaciones, pues si esto viene y nos ayuda a solventarlas, bienvenido sea.
Sin vacuna, microchip ni seguro. El dueño del pitbull que mordió a 3 personas en Colmenarejo no se había preocupado por gestionar nada de esto y ahora se enfrenta a unas consecuencias muy serias. Mientras tanto, las víctimas dicen que pasaron mucho miedo.
Mi marido me dejó aquí porque iba a coger el autobús a Madrid y vino el perro de allá abajo y vino corriendo y me mordió la parte esta interna. Claro, mi marido empezó como a intentar quitarme el perro y cogí, se dio la vuelta y le mordió a él.
El pitbull permanece en la perrera aguardando a que se decida su futuro. Y más información regional, ahora con nuestra corresponsal Esther Bernabé.
Estaremos con los padres del Colegio Público Andrea Casamayor en Paracuellos de Jarama, porque como venimos contando, en Onda Madrid es un centro de nueva construcción y se ha trabajado contrarreloj para que hoy puedan estar listas las 5 aulas. Hablaremos también con el Ayuntamiento de Rivas, porque han derribado una infravivienda en la Cañada Real antes de que esta fuera ocupada y nos dicen que es por el plan de la cañada. Nos darán más detalles de esta acción. Y hablaremos también con los trabajadores de la empresa Transcom, que tiene sede en Torrejón de Ardoz, ya que la dirección ha anunciado 200 despidos.
Y las previsiones informativas en la zona noroeste las tiene Pilar Rivera.
Iniciamos recorrido en la capital de la sierra, en Collado Villalba, cuya alcaldesa, Mariola Vargas, inaugura el nuevo curso escolar. Lo hace en el Colegio Daniel Vázquez Díaz, que cumple su 40 aniversario. Y atención a quienes circulen o quieran hacerlo por Valdemorillo, porque con motivo de la celebración de sus fiestas de septiembre se cierra al tráfico la circulación por la calle principal hasta el próximo día 9. Atención, por tanto, a las alternativas para el tráfico. Y Galapagar abre el plazo de inscripción para nuevos alumnos de las actividades culturales. Este año se ofertan novedades como magia, astronomía o teatro recreativo para vencer el miedo escénico y la timidez.
6:47, la información del deporte en Buenos Días Madrid.
Onda Madrid, deportes.
Y hablamos de esa última sesión de entrenamientos de la selección española antes de volar a Londres hoy por la mañana. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Este jueves la selección española apuró las últimas horas en suelo nacional para preparar el debut en la UEFA Nations League. Rodrigo Hernández, jugador internacional del Atlético de Madrid, estuvo en el partido de las 9 de Onda Madrid tocando la actualidad de la selección y del conjunto colchonero. El madrileño cree que es pronto para que lleguen las críticas al equipo de Simeone.
Bueno, es que la gente saca un poco las cosas de contexto. Esto acaba de empezar y parece que antes éramos los reyes de Europa ganando al Madrid la Supercopa y ahora estamos mal, ¿no? Pues es, acabamos de empezar, al final no hemos tenido mucho tiempo de cuadrar todas las piezas en pretemporada, había gente que ha llegado prácticamente al límite, entonces no es fácil empezar, sobre todo hay mucha gente nueva que hay que ir acoplando, no es fácil hacer un proyecto ya desde cero que salga bien. Lo difícil yo creo que saliera bien el primer partido y que lo hicimos de esa manera. ¿Que hay que mejorar? Por supuesto que somos autocríticos y a lo mejor estos últimos partidos hay que cambiar ciertas cosas y mejorar y somos conscientes, pero bueno, estamos tranquilos.
Isco Alarcón ha repasado la actualidad en sala de prensa, donde ha tenido mensajes para todos, pero donde también ha actualizado sus sensaciones en este nuevo combinado nacional.
Me siento importante, estoy muy cómodo viniendo a la selección, jugando con los jugadores que tenemos, que son muy buenos, tenemos una buena selección. Ahora ha venido un cuerpo técnico nuevo, nos va a implantar sus ideas y esperemos que hagamos un buen equipo y podamos hacer grandes cosas.
El malagueño contestó a Leo Messi tras las declaraciones del argentino en las que dijo que el Real Madrid sin Cristiano es menos bueno.
Cris es un jugador extraordinario que te aseguraba 40-50 goles por temporada, pero bueno, ya sabemos cómo es el fútbol, ¿no? Si ganamos este año, pues no lo vamos a echar de menos, y si perdemos lo echamos de menos. Yo te digo que ahora como equipo pues estamos muy bien, jugamos muy bien, hay jugadores que quizás el año pasado no metían tantos goles, este año se están hinchando, así que bueno, de momento no lo echamos de menos, es verdad que acabamos de empezar y bueno, ojalá sigamos así, y desearle suerte en la Juve también.
Y el madrileño Diego Llorente, que llegó a la selección recién operado para coger dinámica de grupo, ha abandonado este jueves la concentración muy contento por la experiencia.
Muy contento, la verdad es que me han recibido como uno más, me han facilitado tanto el cuerpo técnico como mis compañeros en todo lo posible pues mi día a día aquí, y la verdad es que me voy feliz por haber vivido esta experiencia y bueno, espero volver a repetirla en un futuro.
Y la selección española sub-21 venció a Albania por 3-0 en el nuevo Arcángel de Córdoba y estará en la Eurocopa del próximo año. Volviendo a la Liga, el Getafe ha comenzado la temporada con buenas sensaciones después de uno de los mercados de fichajes más intensos de los últimos tiempos. Nico Rodríguez, director deportivo del club, ha estado en el partido de la una de Onda Madrid y está contento con los objetivos conseguidos en el mercado.
Pues un porcentaje alto, porque hemos, bueno, sí que es verdad que teníamos un trabajo ya heredado y un trabajo marcado, y sí que es verdad que, bueno, salvo raras excepciones, algunas de ellas conocidas, podemos decir que alrededor del 75% de las intenciones pues bueno, se pudieron realizar, ¿verdad?
Y ojo a lo que ha pasado en la previa del Gran Premio de San Marino de MotoGP. Sigue el lío entre Márquez y Rossi después de que el italiano le haya negado el saludo al piloto de Cervera. Escuchen las reacciones de Jorge Lorenzo y los dos implicados.
Valentino se equivoca al no darle la mano. Yo creo que es demasiado orgullo, ¿no? Sobre todo se equivoca al tener la oportunidad de decir a sus fans que en el podium, en los circuitos, no deben silbar a los rivales. Y Mar, yo creo que se equivoca en el sentido que yo creo que a él le afecta mucho lo que haga Valentino. Y tendría que pasar olímpicamente de lo que él haga.
Pero es que por mi parte no hay problema, o sea, no estoy contento, estoy feliz, no hay problema. Asumí en su día pues lo que tenía que asumir y no pasa nada, pero bueno, tú, que la vida sigue, que nadie es imprescindible aquí.
Penso que non sia proprio neanche importante da parlarne, ecco, quindi la situazione è questa.
Y la Vuelta a España tiene acento francés y Alexandre Gagné colabora con su victoria en la etapa 12 entre la localidad gallega de Mondoñedo y el Faro destaca de Bares. El galo de la G2R ha sido el más rápido de entre los escapados después de una nueva fuga exitosa que además ha originado un vuelco en la clasificación general. Simon Yates cede el rojo al español Jesús Herrada debido a la diferencia entre los fugados y el pelotón principal, que fue de más de 8 minutos. Y hoy, todos pendientes porque a las 10 de la noche se juegan las semifinales del US Open entre Rafa Nadal y Juan Martín del Potro.
Volvemos de nuevo a los periódicos. Pero ahora nos quedamos en las primeras páginas, todas coinciden, protagonistas absolutos, el presidente del gobierno y Pablo Iglesias. Vamos a ver los titulares que se les dedica. ABC, Iglesias le impone sus deberes de socio de gobierno, el líder de Podemos se presenta como co-gobernante de España. El diario El Mundo cuenta que Sánchez pacta mayor gasto con Iglesias y promete menos déficit a la Unión Europea. Dice por la mañana al comisario Moscovici que mantendrá los ajustes y ofrece por la tarde al líder de Podemos revertir recortes y bajar los impuestos. Protagonizan también La Primera del País. Sánchez e Iglesias pactan una batería de medidas de legislatura. La negociación de los presupuestos abre la puerta a un acuerdo más amplio. Y por último, La Razón, doble titular. Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto y Moscovici pide prudencia en los presupuestos. Son las 6:53, momento de recordar a un gran actor que nos ha dejado.
Fue uno de los actores más rentables en la industria del cine cuando estuvo en la cima de su carrera. Logró durante 5 años consecutivos que sus películas fueran las más taquilleras. Estuvo nominado al Oscar como mejor actor secundario en 1997 por su actuación en Boogie Nights y ganó un Emmy por una serie de televisión. Importantes películas en nuestra memoria, decenas como esta, Chicago Rojo, en la que encarnó a Tony, un duro agente de policía.
¿Molesta que abra una ventana? Empieza a oler a tigre.
Tranquilo, Tony.
Será hijo de puta.
Soy el jefe de esta comisaría. A mí no me hables así.
¿Ah, sí?
Sí. Siempre te ha molestado que no tuviera que patearme la calle para llegar aquí. Pues te diré una cosa. La calle está sobrevalorada.
Ahora escúchame tú. Eres un mierda.
Te falta esto para que te sancione, teniente.
¿Por qué? Te he llamado tío mierda. Ni siquiera te he dicho mamón.
Largo de aquí, Tony. Maldito arrogante hijo de puta. Lo llevas claro en este departamento. Muy bien.
Reynolds rechazó papeles importantes como Han Solo en Star Wars o el papel principal en una película de James Bond. Burt Reynolds ha fallecido en Florida de un ataque al corazón, acompañándole en sus últimos minutos toda su familia.
Burt Reynolds tenía 82 años. Vamos a buscar otros asuntos de la cultura y del ocio. Marta Zúñiga, buenos días.
Viernes, día de estrenos y de una buena dosis de cine español. Llega a la gran pantalla Cuando los ángeles duermen. Es un thriller escrito y dirigido por Gonzalo Vendala, autor de Asesinos inocentes, que nos muestra a Germán. Germán es un honrado padre de familia que ve cómo su vida de repente se desmorona cuando camino de casa sufre un accidente.
¿Qué le ocurre, caballero? Solo quiero llegar a mi casa y descansar.
Usted no está para conducir.
Si usted quiere arriesgar su vida, es cosa suya, pero es un peligro para los demás.
Él está bien, pero dos adolescentes se ven afectadas por el suceso. Hará Germán todo lo posible para que esto no influya en su futuro. Inquietante, muy inquietante esta película, la que propone Vendala, con esta cinta que pueden ver desde hoy. Más cine con sello español, en este caso la propuesta viene de Elena Trapé y lleva el título de Las distancias. El relato está centrado en una sorpresa, menuda sorpresa, la que le dan 4 amigos a un quinto que vive en Berlín y que va a cumplir 35 años. ¿Le agradará la sorpresa?
Para un brindis, ¿no? Hemos conseguido por fin estar otra vez todos juntos.
Nosotros somos el regalo, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Se puede devolver?
Oye, hemos venido en mal momento.
Todo esto, ¿de quién ha sido idea?
Tendrán que descubrir ustedes de quién ha sido esta brillante idea, pero lo cierto es que esta película obtuvo la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga. Alessandra Jiménez encabeza el reparto, Las distancias. Una casa muy, muy particular van a encontrar en El Pomo Azul, cuando una sólida pareja intenta avanzar en su relación consiguiendo una casa que regala una pareja de ancianos. Pero en realidad la regalar.
Como lo lee, casa regalada.
La casa es una pasada, es amplia, es luminosa. La decoración es de revista. Pero lo mejor, Juan, es que la regalan.
Pues tendrán que pasar una serie de pruebas muy singulares. Los protagonistas se replantean el futuro de su vida. Más cine del nuestro, el que dirige Arantxa Echeverría y que lleva por título Carmen y Lola.
No te das cuenta, mucho rollo de instituto, mucho rollo de libros, pero aquí planes de pedido y de boda ninguno.
Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case.
Siempre estamos igual, Paco, nunca la dejas ya a ningún sitio, hijo, de verdad.
Flor, por mi raza que te estallo, vuélvete muda, ¿eh?
Retrata esta cinta el rechazo a la homosexualidad en la comunidad gitana. Dos adolescentes se enfrentan a los tabúes de sus familias para llevar a cabo un romance inspirador. Tuvo esta película un celebrado estreno en el pasado Festival de Cannes. Fue preseleccionada además para los premios de cine europeo. Y eso a pesar de una peculiaridad, y es que cuenta con un elenco sin apenas formación artística. Resultado, una naturalidad muy perseguida. Del otro lado del Atlántico y navegando, les hablamos de Un océano entre nosotros, con Colin Firth y Rachel Weisz. Vemos a un navegante aficionado con un objetivo épico, y es dar la vuelta al mundo en velero, sin escalas y en solitario. Claro que debe dejar en tierra a su mujer, a Claire, su mayor defensora.
Los sueños son las semillas de la acción, no lo olvidéis nunca. Una carrera en solitario alrededor del mundo. Ya he enviado mi solicitud.
¿En serio?
¿Qué?
Solo en un barco 9 meses. ¿Estás borracho o loco?
Pues vamos a tomarnos otra copa para descartar la locura.
Descartada la locura o no, esta es una historia real que este año cumple 50 años. Una de miedo, La monja, spin-off de la franquicia Expediente Warren, con una entidad demoníaca y misteriosa llamada Valak. Fantasía y anime encontrarán en Mary y la flor de la bruja. Mary es una niña que se encuentra una escoba y una flor increíble. Solo florece cada 7 años. Cambia el destino para siempre.
La he encontrado en el bosque.
Esta flor se llama vuelo nocturno. Solo crece en este bosque y florece una vez cada 7 años. Se dice incluso que las brujas solían buscar esta flor.
Y una comedia de humanos y perros, I Love Dogs. Como digo, comedia familiar sobre el nexo entre personas y canes.
¿Crees que soy ridícula por hacer una fiesta para mi perro?
No. Yo fui a una boda perruna el fin de pasado y fue sorprendentemente emotiva.
Cine, mucho cine. Que lo disfruten.